Vamos a hablar ahora con Ricardo Carcioffi, que es economista e investigador principal de CIPEC, porque así como hicimos un balance en lo político, también lo vamos a hacer en materia económica. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, soy Julieta Tarrés.
Buenos días, Julieta, mucho gusto, encantado en saludarlo y también un saludo a su audiencia.
Muchísimas gracias. Arranquemos por cómo está cerrando el año en materia económica, así a grandes rasgos.
Bueno, a grandes rasgos, como está cerrando la economía argentina, creo que los datos son bastante claros e ilustrativos. Hay una estimación, digamos, todavía no están los datos cerrados, del nivel de actividad económica, el PBI,
sí.
Caerá alrededor del 11,5-12%. Lo más, digamos, destacable es que no solo cae el consumo privado, sino que también cae dramáticamente la inversión, del orden del 26,8%. Uh-huh. La inflación sería del 38% entre puntas.
Con un desempleo de dos dígitos importante.
Claro. Y hay un dato que no hay que olvidar, que es el costado del empleo y el costado social de todo esto. Vamos a tener una caída del empleo registrado, asalariado, privado, que es el núcleo, digamos, de generación de empleo, del orden, bueno, el dato a la fecha, que es el de septiembre, desestacionalizado, da 5%, 4,6% o 4,7% por debajo del septiembre del año pasado, es una caída importante. Y bueno, hemos sabido los datos de pobreza rondan alrededor del 44%, la incidencia de la pobreza en los jóvenes hasta 16 años es del orden del 60-65%, o sea, es un cuadro económico, laboral y social muy delicado, que se inscribe, y esto hay que subrayarlo, en una economía que no crece desde hace 10 años. Entonces, evidentemente estos resultados que yo relaté están signados por la pandemia. Esto pasó acá y pasó en el resto del mundo, pero tienen ese ingrediente del cual no podemos olvidarnos, de que se sacuden sobre una economía que no crece desde hace mucho tiempo.
Claro, ahora me quedé pensando en estos datos que dabas y qué hubiera pasado, qué hubiese pasado, si es que podemos hacer esa estimación, si la cuarentena entre marzo, abril y unos meses y unos días de mayo no hubiera sido tan estricta. ¿Hubiéramos caído tanto como se prevé que va a cerrar el año en cuanto al PBI?
A ver, Julieta, ese tipo de ejercicios contrafácticos son siempre muy difíciles de hacer.
Sí, ya lo sé. ¿Sí?
Muy difíciles de hacer. A ver, lo que sabemos es que pasó acá. Me acuerdo cuando el Fondo Monetario allá por el mes de abril hizo el primer ejercicio de cuánto resultaría el impacto en la economía global, partía del supuesto de 28 días hábiles perdidos por cuarentena total, digamos,
sí, sí.
Se extiende mucho más en términos de días, digamos,
de calendario,
¿no?
Claro.
Y bueno, lo que sabemos desde el punto de vista del ejercicio económico es que claramente tenés una traba a la movilidad de la gente y vas a tener una caída en la economía. Ahora, contrafáctico, es muy difícil de hacer eso porque tenés una caída, digamos, querés acortar la cuarentena, aflojás y de vuelta volvés a recaer, que es un poco lo que está pasando acá y en el resto del mundo, y vas a tener que tener otro tipo de problemas. Ahora bien, pero yo no quiero eludir el ejercicio, la invitación al desafío del ejercicio. De partida, esto se planteó desde el punto de vista económico, es imposible analizar la cuestión económica sin el frente sanitario. Incluso escribí alguna cosa al respecto. Hay una suerte de corredor de tolerancia social cuando haces la cuarentena, ¿sí?
Sí.
Que tiene que ver, vos digamos, sabés que la cuarentena te tiene que dar el tiempo para alistar el sistema de salud, pero mucho más de eso no podés ir porque la gente no la tolera, ¿sí? Es muy difícil. Después, por otra parte, cuidado que esto no es una medida homogénea, ¿no?
Claro.
En cada jurisdicción, en cada en cada localidad, etcétera, eso te pega de forma distinta. Pero insisto, tenés que poner el sistema de salud alistándolo y después tenés que aflojar, ¿sí? Eso es así. Efectivamente, yo creo, digamos, mi interpretación personal es que el gobierno ahí planteó una suerte de falso dilema entre salud y economía. E insisto, y yo escribí al respecto, vos tenés que, es un corredor donde tenés que hacer funcionar las dos restricciones, la económica y la sanitaria. Y tenés un tiempo determinado, una ventana. Después hay que aflojar, ver qué medidas posiblemente tenés que hacer un esquema intermitente, lo cual también es costoso desde el punto de vista económico, ¿no?
Excelente. Última pregunta para cerrar. ¿Cómo puede proyectar con los datos que tiene las variables, los fundamentals, como le digo yo, para 2021? ¿Cómo puede estar el dólar teniendo en cuenta lo que está pasando hoy? ¿Y cómo va a estar, más allá de la proyección del PBI, el resto de la economía real?
Bueno, digamos, el escenario económico del 2021, sí, yo te podría recitar algunos números que son los que se traducen en el relevamiento de expectativas económicas, que es el promedio de lo que piensa, sí, digamos, y bueno, ahí la gente habla de una actividad económica del orden del 5%, una inflación del 50%, el presupuesto dice el 29%, etcétera. Obviamente la mayor discrepancia es con el dólar del presupuesto a fin del 2021 es de 102, el dólar oficial, digamos, el mercado predice que va a ser casi 20%, 25% por arriba de eso. Bueno, ahí hay unos números. Pero lo importante, Julieta, tengo un minuto, es todos ese tipo de pronósticos está muy condicionado a cómo se enfrentan los desafíos que tenés. Y eso sí que son claros y digamos, no está claro cómo se resuelven, pero sí los podemos identificar. Tenemos un problema en el frente externo, con las cuentas, en la cuenta comercial externa, tenemos un problema enorme en la cuestión fiscal, porque, por ejemplo, ilustro, el presupuesto estaba hecho, el presupuesto aprobado ahora hace poco, sí, está hecho con la hipótesis de que desarmabas el IFE, desarmabas las medidas de ayuda, sí, a partir del primero de enero, en realidad el ministro quería parece empezar antes, qué sé yo, y bueno, los datos en materia sanitaria hacen muy difícil.
Claro, no fueron esto, presupuestadas las partidas de ayuda. Entonces, si hay que volver a tomar medidas, hay que pedir.
Tenés que hacer de vuelta los números. Sí. Eso por un lado, otra medida importantísima que hace, porque, a ver, para ponerlo en números, el presupuesto probablemente cierre con un déficit primario de 7,5 y el objetivo es llevarlo a 4, sí, 4 y medio.
3,8 dijo el ministro Guzmán.
¿Cómo?
3,8 llegó a decir.
Bueno, no, eso dijo él en relación a lo que estaba negociando con el fondo. Sí. Yo me refiero al documento del presupuesto.
Perfecto.
Hablás de un esfuerzo fiscal del orden de 3,5, un 3,5% del producto es un ajuste importantísimo. Sí. De una magnitud importante. Y una parte de ese ajuste provenía de lo que acabamos de decir, desarmar los programas de ayuda, uh-huh, y subir tarifas, porque el presupuesto está hecho con sobre la base de que no aumentan los subsidios en materia de transporte y sobre todo de energía, la generación de energía, y eso, bueno, tenés que acomodar las tarifas para eso. Y ahí está el tema por el cual hay tanta discrepancia también entre lo que proyecta el mercado y lo que proyecta el presupuesto en materia de inflación. Subir las tarifas es una alquimia complicada en términos de inflación.
Clarísimo.
Entonces,
clarísimo.
Y fíjate vos lo que está pasando, te pongo un ejemplo para salir del tema fiscal, pero que se conecta con esto, con la inflación, la medida de ayer.
Claro.
En materia de cerrar las exportaciones de maíz.
Sí.
¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, fíjate vos.
Tratar de que no suban los precios internos, las carnes, por ejemplo.
Ahora cerraron la exportación de maíz. Entonces, ¿cómo pega esto? Sí, las carnes de pollo que utilizan, claro, el maíz, digamos, claro, ¿no?
Entre otras cosas, ¿no?
Sí. Y el aceite, digamos. Entonces, el gobierno está tomando haciendo, fíjate vos, el trade-off, decide sacrificar divisas. Es cierto que parte de la exportación ya se colocó, estamos hablando del remanente de cosecha,
sí.
Pero vos tenés que utilizar, digamos, el trade-off que está haciendo el gobierno es sacrificar la generación de dólares, que es un zapato que aprieta mucho, porque está privilegiando el tema del frente inflacionario interno. Y acá la apuesta es, si yo logro navegar hasta marzo, abril, que empieza a aflojar la liquidación de divisas por el del lado de las oleaginosas y la cosecha gruesa, bueno, hago el puente, digamos.
Es
pero
bien.
Fíjate que el punto que quiero enfatizar es que el pasadizo es muy estrecho. Y ese tipo de problemas los vas a tener que afrontar, los tenés que resolver. Y bueno, ya sabemos cuando, digamos, bueno, fíjate vos, en octubre hubo una especie de campanazo fuerte en materia del dólar, ¿no? De la brecha, se escapan las brechas. Entonces, bueno, tiene que administrar eso, ¿no?
Bien, bien. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo, fue muy amable.